Bienvenidos aquí a la W. Yo soy Juanse García y es un placer estar aquí acompañándolos y desde el patio, sí, con Caribe Funk. Bienvenido.
Buen día, buenas tardes, qué gusto estar aquí.
Buenas noches en algunos lados también.
Sí, buenas noches en algunos lados.
Venga, hay muchos oyentes de la W que al escuchar este nombre no lo tienen muy referenciado, pero de seguro les llama mucho la atención y yo quisiera que usted nos contara un poquito de la historia de Caribe Funk.
Bueno, Caribe Funk es una agrupación alternativa que intenta encontrarse con esa añoranza de las músicas del Caribe, con esa nostalgia y con esa alegría del Caribe, y también unirse un poco a como ese esqueleto musical que nos une desde el movimiento y con el funk, que es algo que nos gusta un montón. Entonces, siempre estábamos llameando con amigos, queriendo hacer cosas del Caribe y sonaba, terminábamos tocando funk. Entonces dijimos, qué lindo esto, ¿eh? Esto parece que fuera un Caribe funk y le pusimos sí. El nombre de un género, ni siquiera el nombre de una banda, como un género, como inventando cosas.
Sí.
Después, al momento de que empezamos a hacer música en grupo, ya mucho más formal, mucho más ordenado, pensamos que ese sería el nombre ideal. Ah, bueno, le pusimos el nombre al álbum, al primer álbum. La banda le habíamos puesto Foncho y el Caribe Funker.
Un poco más difícil ese nombre.
Claro, muy largo. Y todos decían,
¿y,
no,
¿y
no,
por qué
no,
como con ese toque de portugués, con ese toque como brasilero?
¿El qué cosa? ¿El funk?
Sí, ajá. ¿Por qué? Oye, ¿qué funk estamos hablando? ¿Del funk
norteamericano?
Ah, ok. No estamos hablando del funk.
Claro,
brasileño.
No del funk brasileño. Sin embargo, si quieres te comparto una historia. Se dice que el funk significa que se suda la camiseta en el escenario.
Ok.
Entonces, nos identificamos un montón con esa consigna de unos amigos norteamericanos, porque funk significa maloliente.
Ah.
Y bueno.
Así empezó todo.
Así empezó todo. Empezamos en Argentina en el año 2012, tocando para 8 personas, después 15, después 40. Después no nos dejaron hacer más conciertos en el lugar porque se llenaba mucho. Y era un lugar muy pequeño. Empezamos a hacer listas de invitados, después listas con precio. Ahí empezamos a cobrar la entrada. Sí. Antes no la cobrábamos.
¿Y cómo subsistían antes de cobrar esas entradas? ¿Cuál era la entrada principal, por decirlo de alguna manera?
Bueno, en la esquina de la casa donde vivíamos había un restaurante y cambiábamos comida por conciertos. O sea, okay. Por hacer música a la hora del almuerzo.
¿Solo a la hora del almuerzo?
Solo a la hora del almuerzo, porque ese restaurante solo abría a la hora del almuerzo. Y lo aceptaron y les parecía bien.
¿Buen negocio?
Sí, a mí me pareció un buen negocio, sobre todo que nosotros no era que viviéramos en muy buenas condiciones. Estábamos llegando a Argentina y estábamos pasándola duro.
Sí.
Entonces, ya el acto de que tuvieras un lugar donde almorzar resolvía el día, ¿sí me entiendes?
Claro.
Entonces, también tocábamos, bueno, íbamos al subte, pero no nos resultaba tan bueno. Tocábamos en la calle, nos poníamos en una calle a tocar. Sí. Y era un poco molesto también. Y de los conciertos que eran gratis, venía gente y decía, mira, tengo un bar, vengan a tocar. Y nosotros decimos, pero somos 4, no, yo necesito solo 2 personas. Bueno, hagamos algo, paga las 2 personas y nosotros vamos 4.
Okay,
entonces,
sí.
Éramos tocando 4 al precio de 2. Y con eso sobrevivíamos. La ciudad nos estaba respirando en la nuca todos los días. Hasta que empezó a crecer. Empezamos a irnos a otras ciudades fuera de Buenos Aires, a otros pueblos, viajando, salimos de la ciudad y eso nos ayudó mucho. Hasta que llegó un día que salimos de casa, la entregamos y dijimos, vamos a vivir en la ruta, por así decirlo.
Y se fueron de gira, como
nos
dicen.
Fuimos de una gira eterna.
¿Y todavía sigue la gira?
En la pandemia, la gira hizo un stop y nos regaló una reflexión así profunda de que necesitábamos asentarnos.
¿Y dónde los cogió la pandemia?
A mí me cogió la pandemia en Cartagena, en el barco de un amigo.
Bueno, rico.
Sí, eso fue bueno. Eso fue muy bueno. La verdad, aprendí muchas cosas ahí.
Venga, ¿y cómo ha sido eso de empezar a hacer Caribe desde el sur, en donde no hay tanto Caribe? Porque es que en Argentina el Caribe no existe, existe la
Claro,
Patagonia.
claro. Bueno, yo pensé que pensamos que extrañábamos mucho Colombia, extrañábamos mucho nuestra ciudad, nuestra música, extrañábamos un montón, pues muchas cosas. Y por más que, ¿sabes?, odiábamos el vallenato, no nos gustaba la salsa porque éramos rockeros y todo este tipo de cosas. Cuando llegamos allá, entramos en un estado de extrañar un montón de cosas y la música era una de ellas. Entonces empezamos de manera natural a hacerla, porque éramos lo que habíamos escuchado desde niños y la gente con esa curiosidad de escuchar, de poder viajar a través de la música, como bueno, voy a un concierto de estos chicos que son, dicen que vienen del Caribe y quiero escuchar a ver si me puedo mover hasta allá. Y algunos pues desde la imaginación, con ese frío, porque el invierno es muy heavy, les encantaba pues tener un momento de viajar hasta algún lugar del Caribe. Y esa era nuestra responsabilidad también.
Miguel, y digamos, si esta historia no hubiese empezado en el sur, tal vez la historia no hubiese sido como es, porque de pronto acá en Colombia, o no sé cómo lo piense usted, no hubiesen como apreciado tanto esa forma de hacer música en un principio.
Me encantaría no estar de acuerdo, pero sí. O sea, estoy todo el tiempo defendiendo mucho mi ciudad, defendiendo mucho este país, desde el acto del valorar lo que está a nuestro alrededor. No digo que las personas no lo hagan, creo que en su mayoría sucede, pero siento que culturalmente, por lo menos en el ámbito donde yo estaba, en el círculo tan pequeño en el que yo me movía en Cartagena, había como este boicot de,
Sí.
wow, tú cantando, si tú nunca lo has hecho. O, wow, aquí hay mejores guitarristas que tú. Como que el pensamiento crítico, no sé si constructivo, es muy poco útil, o sea, muy poco necesario, porque todo el mundo está criticando desde la destrucción y nunca hay una propuesta.
Claro.
Entonces todos tienen miedo. Yo la verdad que me encantaba escribir canciones, me gustaba tocar la guitarra. No estoy diciendo que haya sido, digamos, un buen intérprete, nunca tuve la oportunidad de entrar a estudiar música como tal. Y nada, considero que eso me hizo un poco como salir de mi ciudad a buscar nuevos horizontes, buscando la forma de estudiar, ¿no? Aprender, porque es muy cara la educación. ¿Cómo empiezas a ser músico? O sea, necesitas comprarte un instrumento, necesitas grabar un disco, necesitas pagar ensayos, y si tocas como otros músicos, pagarles a ellos que vengan al ensayo. Necesitas invertir un montón de dinero que no tienes. Y esa pasión tan, tan genuina y tan bonita, había que buscar la manera de empujarla. Y en la ciudad, hablo de la ciudad, no como una cuestión geográfica, sino con ese círculo de personas que en el que estaba rodeado en ese entonces, no me estaban aportando mucho. Desde la familia, desde los amigos cercanos, como que, oiga, usted estudia música, estudia una profesión seria.
Claro, no había fe.
Claro, no había fe. Ahí está la palabra. Y la vida es un acto de fe constante. Es una
Sí.
cosa que salir a la calle y respirar y que ese día no falte el aire es un acto de fe.
Sí, claro. El hecho de levantarse, mejor
Sí,
dicho.
el hecho de levantarse. Y bueno, aquí estamos. Ya pasaron 13 años. Hemos hecho 5 álbumes.
Tienen
Bueno,
un gran.
nos nominaron los premios Grammy. Hemos conocido la nieve, 250 ciudades del mundo. Y hemos conectado con personas muy maravillosas. De hecho, aquí hay uno de ellos, que es Martín. Es un maestro de la décima que se ha dedicado a investigar la décima en casi todo el mundo y la palabra. Y el haberme conectado a él ha sido algo tan especial que agradezco mucho a la música por eso, por ejemplo. Me he conectado con otros artistas, con gente incluso de la calle, que tienen algo para regalarte y para enseñarte. Entonces creo con maestros
Sí.
de otros lugares, como que esa creación de bibliotecas globales para nutrir el alma ha sido muy espectacular, como la música al final nos ha llevado a compartir. Cuando hablo de compartir es un dar y recibir, ¿sabes? Como, como es un recibir un montón y dar todo lo que puedes.
Sí, eso es lo más importante y sabe que a veces es lo más difícil de la vida porque es como extraño entenderlo. A veces se piensa que lo más importante es simplemente el ser. Y no, hay que compartirlo.
Hay que compartirlo.
Venga, entre toda esta carrera musical tan bonita que nos ha ido contando, ¿cuál cree usted que en esta carrera, en estos años de música, en estos álbumes, con esta nominación al Grammy, ha sido la canción más compleja de hacer y de mostrar a la gente, de compartir, hablando de este tema de compartir, de mostrarse hacia afuera?
¡Wow! Yo la verdad creo que cada canción ha sido muy compleja de compartir porque refleja un poco una catarsis interna y han sido construidas para poder recordarme cosas en el tiempo. Un día estaba en Cuba y tenía mucho miedo, estaba en una... no podía dormir y no había internet, pues no había nada de esto, no había luz, no había nada, yo estaba acostado en una cama y no podía dormir. Y entro al celular y lo único que tengo en el celular es un álbum del Caribe Funk que yo me lo había puesto cuando lo habíamos grabado para escuchar ahí las mezclas. O sea, un álbum ni siquiera bien mezclado ni masterizado. Sí,
las maquetas.
Sí, las maquetas estaban en el celular ahí guardadas y yo dije, bueno, voy a escuchar esto como lo único para distraerme mientras trato de dormir. Y en ese momento empecé a encontrarme con cosas muy increíbles de mí, como si fuese dejando esas migajas de pan en el camino para si en algún momento me tocara volver comerlas. O sea,
sí, poder recorrer el camino,
poder recorrer el camino
por dónde era la ruta.
Correcto. Y siento que es muy curioso que cada canción es muy visceral. Y también estoy muy agradecido con mis compañeros de banda, sobre todo con Andrés, que es un gran maestro, que él logra como... Nos conocemos hace muchos años, somos una familia, y él ha logrado como de una u otra forma entender qué tan importante es la canción para mí y también para él, y decir, sí, hagámosla, grabémosla, tengámosla en nuestra, ¿sabes?, en nuestro corazón, metámosla en un disco. Y lo loco de todo esto es que sale en un disco y se expande para generar como un abrazo a todas las personas. Es muy bonito, la verdad.
Sí, yo creo que convenció a todo el mundo. Venga, ya para acabar en esta entrevista, pues démosle tal vez una canción a los oyentes de la W que usted le quiera presentar, que tenga también tal vez una historia detrás, puede contarla si quiere, y que ellos se queden con esta canción y que tal vez en algún momento se despierten en la mitad de la noche y pase lo mismo. Se recuerden la canción y la escuchen.
Bueno, ¿se permite cantar canciones nuevas?
Claro.
Canciones desconocidas.
Desconocidas.
Canciones... Bueno, eso es una primicia porque no la he tocado nunca. Voy a pedirle a mi compañera que está aquí que me grabe.
Claro.
Porque esto tiene que ver con lo que te estaba diciendo ahora. Y es para todas las personas que están ahí escuchando el AW. Dice así. Yo dejaré que fluya esta corriente para limpiar las piedras de mi mente. Ignoraré las voces de la gente que intentan distraerme de ser y estar presente. Para volar sin miedo a resbalarme, para flotar en este mar de seres humanos, para cantar unos versos diferentes en una búsqueda de sueños que inventamos, para sentir que se unen nuestras manos. Yo dejaré la biblioteca de mi espalda para llevar solo un libro en la garganta, para cantar canciones que se expandan, pa' cuando haya tormentas se conviertan en paraguas, para volar sin miedo a resbalarme, para colgotar en este mar de seres humanos, para cantar unos versos diferentes, en una búsqueda de sueños que inventamos, para sentir que se unen nuestras manos, para sentir que se unen nuestras manos.